Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Esta es la noticia de última hora.
Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se sanciona la ley de amnistía para la convivencia democrática.
Es la Asamblea Nacional de Venezuela, el Parlamento chavista, que ha aprobado por unanimidad la ley de amnistía para presos políticos condenados por el régimen. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. Lo hace de forma unánime, como dices, pero hace una semana tuvo que aplazar la votación porque no había consenso sobre el alcance de la medida de gracia. Unas diferencias que parece que se han salvado poniendo literalmente las armas de por medio. La norma a la que han dado luz verde no perdona las acciones armadas o contra la soberanía del país. De hecho, ha levantado muchas críticas por ser bastante excluyente, y es que la lista de delitos que quedan fuera es muy larga. Las violaciones graves a los derechos humanos, además de los delitos de lesa humanidad, homicidio internacional, lesiones graves, tráfico de drogas, delitos previstos en la ley contra la corrupción. Bueno, teniendo en cuenta cómo ha funcionado el régimen hasta el momento, la clave será ver si la justicia será justa a la hora de hacer efectiva esa ley. Por ahora no hay fecha para ponerla en marcha, aunque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha pedido que sea a la mayor celeridad. El texto se aplicará a aquellos condenados durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como por ejemplo el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003. Según organizaciones humanitarias, todavía hay más de 800 personas clasificadas como presos políticos.
Muchas gracias, Silvia. La otra imagen de la noche es la de Andrés Mountbatten Windsor, el hermano del rey de Inglaterra, saliendo de comisaría tras 11 horas detenido. Ha intentado ocultarse, pero los flashes de los fotógrafos han logrado captar su imagen reclinado en el asiento trasero de un coche con los cristales tintados. Recordemos que se le investiga por conducta inapropiada como cargo público, por filtrar información oficial a Jeffrey Epstein, un escándalo que ha abierto la enésima crisis en la monarquía británica. Y atención a esta última hora que tenemos, la Casa Blanca ordena desclasificar todos los documentos relacionados con los aliens. Es una orden que llega después de que Trump esta noche haya acusado a Barack Obama de revelar información clasificada porque en un podcast el expresidente norteamericano dijo que los extraterrestres son reales. El republicano a bordo del Air Force One ha amenazado al demócrata con meterle en serios problemas.
Dio información clasificada, se supone que no debe hacer eso. No sé realmente si existen o no, pero dio información clasificada, no puede hacer eso. Cometió un gran error. Y no, no tengo una opinión al respecto. Nunca hablo de eso. Algunas personas creen que existen, pero sí, podría ponerle en graves problemas por desclasificar eso.
En rigor, Obama ya aclaró que estaba en un podcast y que la existencia de los aliens es una suposición propia. El universo es tan vasto que la vida fuera de la Tierra es probable. Eso es lo que dijo el expresidente. Bueno, pese a eso, esta es la última publicación de Trump en sus redes sociales. Debido al gran interés demostrado, ordenaré que se inicie el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre y objetos voladores no identificados, es decir, los ovnis.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España, el PSOE se hunde en el bochorno ante la denuncia de agresión sexual contra el exjefe de la Policía Nacional. Los socialistas todavía intentan sacudirse manchas como los supuestos acosos de Paco Salazar a mujeres o las citas de José Luis Ábalos con prostitutas. Pero los escándalos ahondan en la sensación de un fin de ciclo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los ánimos del PSOE están al límite, extendiéndose la sensación de que la legislatura difícilmente puede dar más de sí. Si el mismo núcleo duro rebajó el impacto en las filas socialistas de las acusaciones sobre el dimitido jefe de la policía, erraba. Y de ello han tomado conciencia porque el bochorno, la frustración, la pena o la pura impotencia campan en el partido. El cúmulo de golpes relacionados con la libertad de la mujer tiene sumidos a dirigentes territoriales en el desaliento. La mancha del ex-DAO los coge arrastrando aún boquetes como las denuncias de acoso contra Paco Salazar, además de los castings de José Luis Ábalos con prostitutas. Pasará factura, advierten, conscientes del potencial desmovilizador de estas cuestiones entre el electorado. El vaso se ve desbordado cuando los escándalos van superándose y sustituyendo a los anteriores. Un ambiente en suma adverso, como confiesan voces socialistas. Cercados desde la Moncloa, apelan a la experiencia acumulada para afrontar crisis.
Gracias, Ricardo. Y en los deportes,
cae sin ningún problema Oriol. Va a ser oro, Oriol Carmona.
Vamos a ser oro, vamos.
Vamos a ganar el oro olímpico. Se acabó la espera. Oriol Cardona, 31 años.
Pues así te hemos contado en COPE el oro de Oriol Cardona, campeón olímpico de esquí de montaña. 54 años después ha vuelto a sonar el himno español en unos Juegos Olímpicos de invierno. Gracias a Cardona, el catalán, es el segundo oro español de la historia. Y ha sido un día excepcional porque también Ana Alonso ha ganado el bronce en esquí de montaña. Lo ha ganado 5 meses después de romperse la rodilla. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos. Son las 4 y 6 de la mañana. Si te despiertas a esta hora, tienes que saber que estamos poniendo las calles. Lo hacemos desde la 1:30, pero no te preocupes porque no está a punto de acabar el programa. Quedan todavía 2 horas por delante hasta que comience Herrera en COPE a eso de las 6 de la mañana. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos ya viernes 20 de febrero del año 2026 y aquí llevamos pues eso, un ratito informándote de muchas cosas, contándote y hablándote de un montón de asuntos, escuchando música y pasando en definitiva un buen rato de radio. Como ya huele a fin de semana, en esta hora queremos tener por aquí a Rosa Rosado, que hoy nos trae a un artista estelar. Nunca pasa de moda, David Bowie. No necesita presentación, han pasado 10 años ya sin él y sigue absolutamente presente en nuestra música. De él nos habla hoy Rosa, pero también vamos a refrescar ese tema que nos está sirviendo de leitmotiv durante este viernes. Hablábamos a la 1:30 de la madrugada de cotilleos. Resulta que hemos conocido un estudio que asegura que los sevillanos son los más cotillas del país, ¿vale? Aunque hay muchos matices, claro. El caso es que muchos psicólogos y psicoterapeutas dicen que compartir chismes tiene muchos aspectos positivos. Siempre, claro, que no se sobrepasen ciertos límites. No estamos hablando, por ejemplo, de mentir, de calumniar, de difamar. Eso no es contar chismes, pero que son verdad. Y a ti, ponedor, es lo que te estamos preguntando hoy. ¿Te gusta cotillear de vez en cuando? ¿Te va el salseo? Bueno, nos lo puedes contar, que es de lo que hablamos hoy en nuestras redes sociales contigo, tanto en Facebook como en nuestro teléfono de WhatsApp. También la información del tiempo es muy importante. Aprovechamos siempre estos minutos, el arranque de las 4, para actualizarla, para saber cómo va a ser en el día de hoy, en este viernes. De momento la cosa pinta bien, sobre todo si tienes algún plan de exterior que hacer, porque hay un anticiclón que es el responsable de que la atmósfera, bueno, pues esté bastante tranquila, bastante calmada. De todos modos, te cuento las alertas que sí que hay, vamos, la previsión que hay que se sale un poco de la norma, tanto en el Cantábrico Oriental como en los Pirineos, se esperan más o menos a esta hora y también en las primeras horas del día alguna que otra precipitación. La cota de nieve va a estar en torno a los 1.000-1.300 metros y luego las rachas fuertes de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora en la primera mitad del día, que se darán en el Bajo Ebro, en los Pirineos y en Baleares. Y luego podrían ser puntualmente huracanadas, es decir, que superan ya los 120 kilómetros por hora en zonas altas del prelitoral mediterráneo. Eso más o menos hasta las 7-8 de la mañana. A partir de ahí, como digo, tranquilidad y los cielos despejados en prácticamente todo el país. Con respecto a las temperaturas, las máximas suben un poquito este viernes. Encontraremos 22 grados en Murcia, 20 en Sevilla, 19 en Huelva y 10, por ejemplo, en Burgos. Y las mínimas, por su parte, han caído un poquito, descienden. Menos 2 grados tenemos en Palencia, menos 1 en Ávila y Segovia y en Barcelona 11 grados. El fin de semana, bueno, va a variar muy poquito la situación con respecto a este viernes. Escuchamos también a los ponedores que nos han dejado notas de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. es la placa que os pedimos, en la que muchos ponedores terminan diciendo eso de soy ponedor, los escuchamos.
Buenos días, Pulpo Vía Equipo Vicente de Gato, va tri, que ya viene. Vamos para allá. Oye, este fin de semana hacen el matapuerco en mi pueblo, en Gato, va. Eso, a seguir la tradición. Y yo digo una cosa, yo creo que tiene el mismo delito matar un animal para comértelo que arrancar una lechuga del campo para hacerte una ensalada. Ahí lo dejo, pegar una vuelta. ¡Soy ponedor! ¿Qué pasa, Wayne? Buen fin de...
Buenos días, Pulpo. Otro día que vamos aquí a poner las calles. Gracias por el programa que hacéis. Dais muchísima compañía, vosotros y toda la COPE en general. Pero vosotros sois los mejores. Bueno, y Carlos Herrera también, que no, si no se nos cabrea. Soy ponedor. Buenos días. Chao.
Chicos, buenas noches. Soy Elda. Desde luego, qué maravilla escucharos. No lo dejéis nunca este programa, porque es que rompéis la monotonía a las personas que dormimos poco. Bueno, yo duermo como un lirón. Lo que ocurre es que tengo unos dolores que no me permiten dormir de forma continuada. Y bueno, pues me paso muchas horas de noche escuchándoos.
Gracias, de verdad, por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Ya sabéis, nos contáis pues quiénes sois, qué es lo que hacéis, por qué nos escucháis. Bueno, pues vuestras impresiones también, cosas que os gustan del programa. Lo que queráis, es ese momento que tenéis para contar lo que queráis en el 662-942-605 y luego te vamos a incluir en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A este lado de la carretera, poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino. A este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos.
Poco tiempo conseguimos.
Vivir a nuestra manera.
Vivir a nuestra manera.
Tu corazón mi destino. Y tu cuerpo mi frontera.
Pues parece que nuestros ponedores no son muy cotillas. Hoy ha sido nuestro tema central, del que estamos hablando desde la 1:30 de la madrugada, porque hay estudios que aseguran que esto que tiene muy mala fama, lo de cotillear, chismorrear, primero, que es algo que hacemos la mayoría, siempre alguien ha llegado a otra persona, a tu marido, a tus hijos, y le has contado pues algo de lo que te has informado en la frutería, por ejemplo. Esto es algo muy común, muy habitual. Estamos hablando de cosas feas, de cosas turbias, de lo que se conoce como enmierdar, de contar cosas que no son verdad, simplemente, bueno, pues de contar, bueno, algún chismorreillo que se conozca del barrio de Juana, ¿sabes que se va a casar o que se ha separado? Y esto es algo pues que dicen que no podemos evitar. Antonio, por ejemplo, dice que él no se considera cotilla, que pasa bastante desapercibido, pero me hace una pregunta. Oye, Bea, asomarse a la mirilla de la puerta si se siente un ruido o algo raro, ¿es ser cotilla? Porque eso puede que alguna vez lo haya hecho. Bueno, pues un poquillo, porque quieres ver qué está pasando. A mí eso me parece una curiosidad pues muy normal. Esto es el tema del día, un tema del que hablamos por ese estudio reciente que conocíamos, que decía que Sevilla pues es la ciudad más cotilla de España. Un estudio de una plataforma de psicólogos online, y a esta ciudad, a Sevilla, le siguen Madrid y Valencia. El tema sobre el que más suelen versar estos cotilleos son las relaciones laborales. A pesar de su mala fama, como digo, los psicólogos dicen que es muy importante, que funciona como pegamento social y que fortalece la cohesión grupal, mejora la confianza y además reduce un poquito el estrés, siempre con límites. Claro, de todo esto hablábamos con Mariela Rodríguez Zárate. Ella es psicoterapeuta y psicóloga.
Buenas noches, Pulpo. Encantada de estar contigo y con tu audiencia.
Muchísimas gracias. Hombre, yo soy bastante curioso, lo tengo que reconocer, Mariela. ¿Alguien con mucha curiosidad va a acabar siendo cotilla o no tiene nada que ver?
Bueno, sí, un poco sí, ¿no? La curiosidad es una función vital para el ser humano, ¿no? Tenemos que saber dónde estamos, con quién estamos. La información, de alguna manera, es poder, ¿no? Es poder ubicarse, poder relacionarse. Es muy importante. Hay que saber dónde estamos y con quiénes estamos.
Ya. Mariela, ¿por qué el ser humano es cotilla? Es decir, ¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando contamos o escuchamos chismes?
Mira, para la psicología social, el cotilleo tiene tres funciones que son muy importantes para la vida: la información, la moralización y el entretenimiento. ¿Sí? El cotilleo es muy interesante porque es una información que pasa de lo público a lo privado, ¿no? Y aquí hay una cuestión muy importante en la socialización de género, porque por lo general los hombres históricamente han circulado en la esfera pública, ¿no? Y las mujeres han quedado relevadas al ámbito doméstico. Esto ha cambiado, pero todavía se sostiene. Entonces, hombres y mujeres hablan de cosas distintas en distintos ámbitos, ¿no?
Sí.
Pero siempre es necesario.
Esto es todo muy, muy curioso. Yo me imagino aquí que siempre habrá como ambientes o profesiones que son más susceptibles, ¿no?, a que les gusten los chismes, ¿no? Que planten más la oreja para ver qué está pasando alrededor.
Sí, hay algunas que, no sé, un periodista, ¿no? Una periodista o cualquier persona que trabaje en un ámbito público tiene que estar atenta a la información que circula, ¿no?
Sí.
Por ahí se dice cotilleo, por ahí se dice hacer lobby, ¿no?
Bueno, hacer lobby ahora, sí, es verdad.
Sí, ya como un ámbito más profesional o de las altas esferas. Pero sí que hay diferencias. De todas maneras, a nivel humano y en la vida cotidiana, cotillear también es una forma de, ¿no?, de supervivencia. Sí. Es una forma de socializar, ¿no? Sí.
Otra cosa que he leído, además en un estudio, no es que lo haya leído en una revista del corazón precisamente, pero he leído un estudio que dice que las personas pasamos una hora al día chismorreando. ¿No te parece quizá demasiado tiempo teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos para nuestro día a día?
No, para nada. Me parece fundamental porque, por ejemplo, en el trabajo, en la familia, con amigos y amigas, ¿no? Es fundamental tener, porque hay informaciones que circulan de manera oficial, sí. Pero hay otras que hay que conseguir de alguna manera. Además, el cotilleo, ¿no?, tiene la función de crear redes y esto que se llama el capital social, ¿no?
Sí.
Las relaciones, construye lazos, uh-huh. y es súper importante, ¿no?, para los colectivos más oprimidos, ¿no? También es una forma de cohesión grupal, de empoderamiento y de recuperar cierto poder, de alguna manera, ¿no? Hablando del otro, la crítica también. Es complejo, ¿eh? Psicológicamente es muy interesante.
Esto es tremendo. Yo no sé dónde se cotillea más, Mariela. Quizá a lo mejor en los centros de trabajo, a lo mejor entre amigos, con la propia familia, no sé si en la barra de un bar, no tengo ni idea. O a lo mejor te estás tomando un café, hay una televisión puesta o una radio y te pones a hablar con el que se está tomando otro café que ni siquiera le conoces.
Sí, a ver, el trabajo, dicen, ¿no?, los estudios, que es el lugar donde más se cotillea, lo cual es lógico porque también pasamos mucho tiempo en el trabajo, ¿no? Y la información que obtengamos de los circuitos de poder que hay en, ¿no?, en toda institución, sí. Es importante obtener información. Información no oficial, ¿no? ¿Cuántas veces nos enteramos de cosas que por ahí no se dicen y nos permiten ubicarnos de una mejor manera o hacer alianzas con otros y otras, ¿no? Entonces el trabajo es el lugar donde más se cotidea, pero también en la familia, en los amigos. Y esto también cambia, ¿no? Según los temas, es una cuestión de género. Los hombres, claro, cotidean más de algunas cosas, las mujeres de otras. Y depende de las edades también, ¿eh? Sí, sí.
Esto es muy, muy sorprendente, Mariela. ¿Tú consideras que desde el principio, de todos los tiempos, me refiero, los seres humanos hemos sido, no sé, cotillas?
Sí, a ver, sería muy largo, ¿no?, la evolución histórica, pero ahora, por ejemplo, desde el feminismo se está rescatando el valor del cotilleo, ¿no? Porque es una forma de supervivencia, por lo general, de transmisión oral de la información de las mujeres. Por eso también cotilleo tiene como una connotación negativa. Uh-huh. Pero, por ejemplo, se ha estudiado, ¿no?, desde la Edad Media, donde las parteras circulaban, ¿no?, funcionaban grupalmente y se transmitían ciertos saberes sobre salud reproductiva, sobre la crianza de hijos e hijas, ¿no? Sí. Pero también, fíjate, por ejemplo, con la Revolución Industrial, las obreras en las fábricas, ¿no?, que venían de un ámbito rural y tenían que relacionarse en trabajos por ahí automatizados, las relaciones sociales, el chismorreo y demás, permitían, ¿no?, un espacio de interacción y de humanización. O, por ejemplo, durante toda la etapa franquista, hay estudios de las mujeres en las peluquerías, que iban una vez a la semana a la peluquería, y podían hablar de temas de mujeres, ¿no?, sin el control masculino. Son espacios de construcción, de seguridad, ¿no?, para hablar de ciertos temas que son fundamentales para el desarrollo humano.
Yeah. Bueno, yo aquí, no sé, te lo comentaba antes, Mariela, ¿no?, que los chismes siempre como que han tenido mala fama, ¿no? Pero yendo más allá de esto, Mariela, los puntos positivos que tienen que tener, ¿cuáles son? ¿Qué beneficios? Por decirlo de alguna manera, si es que puede llevar, o conllevar, mejor dicho, el hecho de cotillear, porque algún beneficio tenemos que obtener.
No, sí, para mí tiene muchos beneficios. No, claro. Incluso, bueno, a ver... Sí, porque si no, no existiría, ¿vale? ¿No? Y es una forma, por ejemplo, es una forma de transmisión social del saber, ¿sí? De conocimientos, de datos, ¿no? Permite la cohesión grupal, ¿no? Obtener capital social, crear redes. Después tiene su parte negativa también, ¿eh? Que hay como... Sí, cuando se desliza ya, que ahora, ¿no?, se puede llamar, ¿cómo se dice?, calumnia o difamación.
Sí, difamación,
¿vale?
Sí. ¿Tú crees, Mariela, realmente que los españoles somos un país, digamos, especialmente cotilla o no lo somos, o no lo somos tanto?
A ver, hay que ver en comparación con qué otros países, ¿no? Pero sí que los estudios muestran que hay una autopercepción de los españoles como cotillas, ¿no? Se hizo una encuesta y decía que el 87% de los españoles se considera cotillas, pero uno de cada cinco reconoce que cotillea, o sea que es interesante eso. Lo que pasa es que también, no sé, por ejemplo, los portugueses o los italianos también tienen, ¿no?, esa autopercepción. Pero yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? Por este tipo de comunicación directa y donde todavía hay algo de lazo social, ¿no? Yo creo que se habla mucho y cuando se habla más, se cotidia más.
Sí, sí,
desde lo luego. Cual es maravilloso.
Sí, sí.
Porque, sí, dime.
No, 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 adelante,
Porque estamos en una época, ¿sabes?, que ya se habla de soledad no deseada, de de los lazos comunitarios,
claro.
¿No? Todo pasa por lo virtual, las relaciones se van transformando, ¿no?, en las distintas épocas históricas. Entonces, a mí me parece que es algo a rescatar.
Uh-huh. Te iba a preguntar, Mariela, si se cotillea igual cuando uno tiene 20 años, cuando uno, por ejemplo, ya tiene 40, o a lo mejor, pues en tu caso, Mariela, ya con 70 años. No lo sé, ¿eh?
No sé. Todavía no tengo 70, pero bueno, voy en camino.
Bueno, más en camino voy yo. No, te lo decía de broma, por supuesto. O a lo mejor ya, claro, se cambia con el paso del tiempo. Claro, los 40, los 20, los 40 años, los 70. Claro, es una forma diferente de cotillear.
Sí, 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 va cambiando y también depende de la época, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los adolescentes cotillean más a través de las redes sociales. Sí, uh-huh. Y por ejemplo, una persona de 60, 70 que tiene más tiempo, más recorrido vital, ¿no? Ya se puede cotillear, pero es un cotilleo más reflexivo, ¿no? Sobre otros temas. Y los que están en la edad media, no sé, 30, 40 años, suelen cotillear más sobre el trabajo o las relaciones afectivas.
Ya. Yeah. Fíjate, Mariela, lo decía yo al comienzo, ¿no? Cuando estaba pues haciendo el enlace entre el partidazo y poniendo las calles, decía que Sevilla, pues es, según nos consta, sobre todo en los informes que ya se han publicado, que es la ciudad más cotilla de España, según han señalado en ese estudio. Esto a ti, Mariela, tú eres una experta. ¿Esto a ti te cuadra? Quizás confundan el cotilleo con hablar mucho, porque es verdad que en Andalucía, mi madre es andaluza, mi madre te puede hacer un programa de radio sin beber agua durante 7 horas. Y eso yo creo que forma parte más un poco por cómo es cada uno en su sitio.
Sí, hay que ver, ¿no? Yo lo veo, es como que hay, supongo que mayor vida comunitaria, ¿no? En las grandes urbes, y no digo que Sevilla no sea una gran urbe, pero por ejemplo en Madrid hay menos tiempo, ¿no? Andamos todos corriendo y hay menos espacios para hablar. Y cuando se habla, tarde o temprano se termina cotillando algo mínimamente, ¿no? Entonces, hay que pensarlo también de la importancia que se le da a la subjetividad, a las relaciones en cada ámbito cultural, ¿no? Entonces, yo creo que si se empieza a hablar, si hay tiempo para interesarse en el otro, en la otra, tarde o temprano se termina cotillando un poquito.
Desde luego. Pues Mariela Rodríguez Zárate, psicoterapeuta, psicóloga también, te doy las gracias por contarnos todas estas cosas tan interesantes en estas complicadas horas de la madrugada, entre el deporte, luego este programa que no es ni de cotilleo ni de política, aquí hablamos de personas, de historias, sobre todo positivas, para acompañar a la gente que de madrugada está levantando todo un país, que es nuestra España. Yo espero que hayas estado a gusto haciendo radio ahora mismo, Mariela.
Sí, sí, muy a gusto. Les envío un saludo y realmente, ¿no?, todos los trabajadores y trabajadoras que están haciendo, ¿no?, una España por en este momento, seguramente cotillean en algún momento y eso les ayuda a seguir, ¿vale?
Qué grande, Mariela, muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo, bueno, pasa feliz madrugada.
Otro para ti.
Muchas gracias. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender.
I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me.
She wrote upon it,
return to sender, address unknown. No such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y mandamos un abrazo a la gente que nos está escuchando desde fuera de su casa o desde fuera de su oficina. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Hombre, la verdad que el calentamiento global no está solo afectando al medio ambiente, también a las temperaturas o al nivel del mar, es que está afectando a todo, incluyendo a los animales de nuestro entorno. Por ejemplo, a las aves, que al parecer son cada vez más pequeñas, pero tienen las alas cada vez más grandes. Esto es una cosa muy curiosa.
Increíble. Precisamente a estas conclusiones ha llegado un estudio de la Universidad de Michigan que lleva midiendo y pesando aves ni más ni menos que más de 40 años. La teoría de la evolución de Darwin confirma nuevamente lo acertada que estuvo.
Así es. Javier Pérez es investigador del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense. Y aquí en la cadena COPE nos ha explicado qué relación existe entre el calentamiento global y estas modificaciones en los cuerpos de las aves.
Los autores de este trabajo lo que vienen a decir es que se cumple una regla muy general en la naturaleza, que es que cuando las temperaturas son más altas, el tamaño corporal de los animales tiende a hacerse más pequeño, y cuando son más bajas, o en ambientes donde son más bajas las temperaturas, tiende a hacerse más grandes.
Según esto, entonces podríamos decir que si hace calor es mejor ser pequeño.
Ser pequeño en principio es bueno en el sentido de que es barato ser pequeño. O sea, que hace falta poco alimento, es más sencillo para un animal ser un poco más pequeño. Es más fácil, digamos, producir el tamaño corporal que se necesita para empezar a tener descendientes. O sea, si uno lo puede hacer con tamaños pequeños, empezará a reproducirse antes. Y eso es una cosa que en general ocurre en la naturaleza. Cuando hace mucho frío, sin embargo, el tamaño pequeño, al tener una relación superficie-volumen más grande, o sea, que hay más superficie para cada unidad de volumen, ¿no?, por una cuestión geométrica, pierde más calor. Entonces, en ambientes fríos se favorece un aumento del tamaño.
Claro, esto nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Por qué las alas cada vez son más grandes?
El problema es el patrón que encuentran los investigadores, que genera una cierta, como decir, como una paradoja, ¿no? Para hacerse un animal pequeño deberían hacerse pequeños todos sus rasgos, y sin embargo hay un rasgo que se empeña en hacerse más grande, que es el tamaño de las alas. ¿A qué se puede deber eso? Bueno, pues ellos dan una explicación un poco imaginativa, porque en realidad yo creo que se han encontrado con ese resultado por sorpresa, ¿no? Que es que, bueno, pues quizás porque un animal de tamaño pequeño pues tiene más dificultades a lo mejor para mantener un balance energético, que llamarían, necesita alas más largas para hacer sus migraciones con menos coste.
Javier también nos contaba en COPE que como las aves tienen menos tiempo para migrar, las alas necesitan ser más grandes para poder hacer pues más recorrido en menos tiempo.
En realidad lo que podría ocurrir es que, en fin, está bastante bien documentado, lo sabemos de muchos estudios de muchos tipos, de comparación de poblaciones, también de otros patrones de variación con respecto al calentamiento global y demás, que las aves, cuanto más migradoras se hacen, cuanto más lejos tienen que migrar, cuanto más deprisa necesitan migrar, más largas proporcionalmente se hacen sus alas. O sea, es una cuestión que cualquiera que haya visto pájaros distintos enseguida se ha dado tiempo. Las especies que son así más aéreas, como los vencejos, por ejemplo, tienen alas muy afiladas, y las que son más maniobreras, ¿no?, de hacer vuelos menos exigentes, si queremos decirlo así, ¿no?, pues tienen alas más redondeadas.
De todas formas, este patrón no es universal, porque como decíamos, estamos hablando de un estudio que se ha realizado en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, en España, en nuestra España, Javier ha presentado otra investigación que curiosamente está teniendo resultados diferentes, totalmente contrario.
Exactamente lo contrario de lo que les pasa a estos chicos, a estos investigadores. Entonces, sí, pero siendo efectos, o sea, siendo un patrón que es en sentido opuesto, no deja de ser en realidad el mismo patrón. O sea, ocurre una cosa, que es que los pájaros, como cualquier ser vivo, no son entidades moldeables, ¿no? Como una pieza de cerámica que uno puede hacer a su antojo, ¿no? O sea, uno puede tener una idea de cómo debería ser el objeto que quiero construir y entonces lo modela. La naturaleza no funciona así, funciona sobre una variación que existe y sobre la que la selección natural puede funcionar, ¿no? O sea, que se eligen, digamos, ciertos individuos que tienen unos rasgos y otros pues no son elegidos.
Javier nos contaba precisamente que los rasgos están correlacionados.
¿Qué ocurre? Que esos rasgos están correlacionados unos con otros. No pueden variar independientemente los unos de los otros. Y se sabe también por muchos estudios de comparación de poblaciones que, por ejemplo, aquí en la Península Ibérica tenemos un laboratorio natural para hacer eso, porque hay montañas, hay sitios donde los pájaros migran o no migran, o migran más o migran menos, en los que a lo largo de muchos miles de años han acumulado pues diferencias en ese sentido. Digamos que las poblaciones donde los pájaros son más alilargos tienden a ser los pájaros más paticortos y donde son más patilargos tienden a ser más alicortos, de manera que el gradiente ese que va muy largas con patas cortas a alas muy cortas con patas largas es un continuo que puede ir en una dirección o en otro según cómo sean los cambios ambientales.
Aquí lo importante es que esto es un hecho que se está produciendo, bueno, en el cambio de las aves, pero ¿podríamos decir con seguridad que estas modificaciones tienen relación con el cambio climático?
Todo apunta a que es así, porque lo que se encuentra es que encaja bastante bien lo que se está encontrando, y sobre todo cuando se combinan los dos estudios, ¿no? Que básicamente lo que vienen a decir es que el cambio en los rasgos que estamos observando se ajusta muy bien a las expectativas de cambio según cómo están cambiando los ambientes. Tú fíjate que hay una cosa que no se suele entender bien. El cambio es global, pero su manifestación es local. En cada localidad ocurre de una manera. Se suele pensar típicamente que los sitios que son más húmedos, por ejemplo, se van a hacer más húmedos y los que son más secos se van a hacer más secos.
Parece realmente increíble que dependiendo de la zona los cambios sean totalmente diferentes.
El Mediterráneo, donde estamos nosotros, no funciona igual que el norte de Estados Unidos y Canadá. Allí lo que se favorece es más lo que están encontrando esas personas y aquí se favorece más lo que estamos encontrando nosotros. La cuestión es que el fenómeno sí que es verdad que se manifiesta globalmente en el sentido de que en todas partes donde miramos encontramos el cambio morfológico y se produce a un ritmo, digamos, temporal.
Como hemos escuchado, se puede afirmar que sí, que se le está afectando el cambio climático, pero aún así tendremos que ser pacientes y esperar a conocer mejor los resultados de estos nuevos estudios que se están realizando por todo el mundo. Y claro, mientras esperamos, nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es poniendo las calles. Entre los que intentamos dormir y los que otros están poniendo, pues tenemos que seguir adelante.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. En la radio.
Estamos pendientes de Oriol Cardona y de Ot Ferrer, que en unos minutos participan en la final masculina de esquí montaña sprint, que te vamos a contar en directo.
Todo pasa en COPE.
Vámonos con ellos, José Luis Corrochano.
Recuerdo que si se incorporan, esto es una especie de gincana.
Le veo perfecto, se han resbalado ahí.
Se va solo Oriol Cardona. Vamos, ojo, a ganar un oro olímpico.
Vamos a hacer oro. Controlado Oriol.
Que ya lo tiene el salto. Se acabó la espera. Oriol Cardona, 31. Acaba de ganar
oro.
El segundo oro olímpico de la historia de España.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Impresionante, David Bowie. Me encanta esta canción. Ponedores, ¿cómo va? ¿Cómo va la madrugada? Gracias por estar aquí haciendo radio con nosotros. Le estamos poniendo las calles a este lunes con David Bowie, que por cierto, se han cumplido ya 10 años de su muerte. Dimos la noticia en este programa, que puede parecer poco tiempo, pero oye, llevamos una década completamente sufriendo para los fans de David Bowie. Pues oye, la falta de este gran artista. Rosa Rosado, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Pulpo, Ponedores. La verdad es que se nos fue demasiado joven a los 69 años, ¿verdad?
Sí, además como que dos días antes sale la noticia de que saca una nueva canción y como que al día siguiente la noticia es que acaba de fallecer.
Efectivamente, sí, sí, porque se cumple el 10º aniversario de la muerte apenas dos días después de lanzar Black Star, sí. Digamos su álbum Testamento, que sí. Se convirtió en una despedida, en su despedida de la música y del mundo. Pero no solamente se marchó, es que lo hizo con intención, con mensaje y por supuesto con música, demostrando que incluso el final podía estar cuidadosamente producido, como pasa con ese último álbum de David Bowie. Desde entonces, el pop y el rock han seguido girando, pero con la sensación constante de que nos faltaba alguien a los mandos, ¿no? Sí. Por eso hoy quiero contaros algunos motivos por los que seguimos extrañando a David Bowie 10 años después. Y el primer motivo es esta canción, este Let's Dance, que es maravillosa. Porque este hombre escribía canciones que envejecen mejor que nosotros, ¿no os parece?
Sí, y eso porque sucede. El tío era muy artista, era muy maniático, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que Bowie inventó el pop, pero como teatro. Antes de él, el pop era solo música, era canción. Pero él construyó una carrera marcada por la reinvención constante, creando personajes icónicos, ampliando, digamos, los límites del pop y del rock y, sobre todo, de la música experimental. Tenemos que tener en cuenta que cuando surge Bowie, hablamos de finales de los 60, principios de los 70, es el momento de la contracultura global que buscaba la experimentación, mientras que en España seguía viva la última etapa de la dictadura franquista, muy marcada por el desarrollo económico, pero con severas restricciones sociales y culturales. Sí. Entonces, claro, cuando aparece la figura de Bowie, el glam rock que se llamó y esa contracultura que nos viene de Gran Bretaña, pues claro, se nos pusieron los ojos como chiribitas.
No, desde luego. Yo no sé si lo vas a contar luego o no, Rosa, pero a mí me consta que el propio Michael Jackson se acercaba muchas veces a Inglaterra a ver los conciertos de este hombre porque sabía que en él iba a encontrar cosas absolutamente increíbles.
Claro, es que si nos plantamos a finales de los 60, en claro, la era de la psicodelia, el amor, exacto, libre de la contracultura, pues Bowie absorbe todo eso y lo lleva a un nivel teatral que, claro, es muy, muy visual y muy llamativo en el mundo. Y eso sigue marcando todo lo que escuchamos hoy de él.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan.
Qué canción más bonita, Rosa.
Pues sí, después de Let's Dance, oh, damos un salto a uno de los momentos más icónicos de Bowie con este Ziggy Stardust. Esta canción describe el alter ego de Bowie. Era tan chulo que se crea, pues, un alter ego. Es verdad, es que constantemente él popularizó la idea del camaleón del rock.
Sí.
Cambiaba constantemente de personaje, desafiando los roles del género tradicionales. Él se caracterizó por el uso de maquillaje, de vestuarios extravagantes, sí, la androginia, una mezcla de rock, de cabaret, de ciencia ficción.
Sí.
En esta canción, por ejemplo, algunos creen que se refiere a Jimi Hendrix, pero no. Ziggy era rock, era ciencia ficción, era teatro, es moda, todo en uno. Y era una estrella que llegaba del espacio para contarnos historias de nuestro propio planeta. Entonces, bueno, con Ziggy Stardust aprendimos que un cantante podía ser mucho más que, pues eso, que un cantante.
Claro.
Por eso aquí tenemos otro gran motivo por el que echamos de menos a Bowie, y es que se adelantó a todo el mundo y varias veces. Hablamos del glam, de la electrónica berlinesa, el soul blanco, el drum bass. No, Bowie llegaba siempre antes y se marchaba justo cuando los demás empezaban a entenderlo.
También los artistas españoles y en muchos países se fijaban en él porque querían adquirir, pues, ese halo de cosa mágica que se producía cuando estaba en un concierto, en un escenario o en la actuación de una televisión. O sea, claro, David Bowie tenía mucho encanto, las cosas como son.
Te podía sorprender casi con cualquier cosa, Pulpo, en un momento en el que, ya te digo, en España estábamos con el franquismo, la apertura económica, pero todavía muchísimas restricciones, y ves a este tío que hace lo que le da la gana en el escenario.
Aquí estábamos con Manolo Escobar en aquella época.
Efectivamente, entonces, claro, es lo que te decía antes, que él siempre llegaba antes a todo y se marchaba justo cuando los demás empezábamos a entender qué es lo que estaba pasando. Él nunca se quedó a vivir de las rentas, porque mientras otros buscaban repetir fórmula, pues él cambiaba constantemente de piel. Bueno, si con la canción anterior Sigues Tardas descubrimos al mito y al personaje con Heroes, este es uno de los primeros temas, digamos, más comerciales de Bowie. Es una canción escrita junto a Brian Eno que comienza siendo instrumental, pero al final de la sesión de grabación, pues Bowie le añade la letra. Una letra
como si se arrepentiese de no poder contar cosas, ¿no?
Pues fíjate.
Dice, abro el micrófono y cuento cosas.
Una letra que trata de dos amantes a ambos lados del muro de Berlín, ni más ni menos. Claro. Con lo cual es un himno, se ha convertido en una historia de amor, de resistencia, y hoy en día está considerada una de sus mejores canciones, sin duda.
Bueno. Sí. Muy bien, muy bien.
Y si Heroes nos muestra emoción y épica, Life on Mars nos enseña la mirada futurista y visionaria de Bowie. It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream. To the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man. Es que, fíjate, Pulpo, aquí ya vemos arreglos orquestales un tanto ya sofisticados, giros melódicos inesperados, todo en una sola canción. Yo creo que
me
es una de mis favoritas.
Me gusta complicarse la vida del solo, es
sí,
verdad.
Sí, sí, en Esta vida en Marte la escribe en el 71 y ya mostraba a Bowie como alguien adelantado a su época. Es una balada que cuenta la historia de una chica solitaria con padres malvados que va al cine para escapar de sus problemas. Y es que Bowie no solamente componía música, creaba universos y además era muy crítico. Él cuestionaba la cultura, el cine, la televisión, la sociedad misma, antes de que el resto de nosotros supiéramos siquiera cómo mirar al mundo. Él ha sido un adelantado a su época y a todo. Y además, otro de los puntos claves para entender a Bowie es que él normalizó la ambigüedad cuando todavía era peligroso hacerlo.
¡Oh, qué bonito!
Es que tiene unos giros, ¿verdad? Buah. Tiene unos giros de melodías que es brutal, es verdad.
Pues solamente un friki, un adelantado a su tiempo, una persona que tiene arrojo y que dice, pues ahora yo esto lo voy a cambiar. No, es que esto no se suele hacer. Pues yo sí lo voy a hacer la voy a jugar. Y el tío consiguió muchísimo éxito.
Desde luego. Mira, con esta canción Changes del 71 se ha convertido en un símbolo de la metamorfosis del músico en el transcurso de los años, porque en los 70 Bowie jugó con el género, con la sexualidad, la imagen en un contexto social poco amable, y es verdad que fue valiente, pero sin convertirlo en consigna, algo que hoy se cita mucho y se practica menos. Es que él era así, no tenía que cantarlo a los cuatro vientos, solamente tenía que subirse a un escenario y demostrarlo. Y es así como Bowie seguía dictando las reglas de su propio universo.
Me gusta, me gusta. Timazo, por favor. Tanto de David Bowie, Rosa, es que no me extraña porque es que tiene mucho estilo, tiene mucha fuerza, es una canción con mucha energía y un artista era la bomba.
Esta canción es muy chula, sí, este Mother Love, por ejemplo, es una declaración de intenciones, cada acorde, cada letra, cada look sobre el escenario nos decía, puede ser lo que quiera ser.
Claro.
Era la forma en la que Bowie exploraba la libertad sexual y de expresión, mientras en España esa misma exploración era considerada subversiva y a menudo perseguida por las autoridades franquistas.
Fíjate.
De hecho, Bowie no actuó en España durante los años 70, que era más o menos durante su apogeo, ¿no? Durante el Sigue Stardust. Sus primeros conciertos en España fueron en 1987, en Madrid y en Barcelona, cuando España ya estaba consolidada como una democracia.
Ya estaba todo hecho, ¿no? Y aquí no vino a luchar ni a defender nada.
Movida cultural, efectivamente. En ese momento, y dice, voy para allá.
Ahora sí voy, ahora sí me atrevo, ¿no?
Bueno, y la verdad es que fue un acontecimiento, era perseguido por todas partes. Yo recuerdo una visita que hizo a Madrid, sí. Por todos los lugares emblemáticos, buscando un sitio para tomar una cerveza. Fíjate que acaba en la Plaza Mayor. Iba con Peter Frampton, los dos paseando por la calle. Nadie reconocía a Peter Frampton, con lo que ha sido también, porque todas las miradas, claro, las acaparaba él. Es que llamaba muchísimo la atención ese rubiazo tan imponente, es que tan alto.
Tenía un ojo de cada color.
Además,
vestía de manera rara. El pelo normalmente lo tenía bastante engrasado, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, porque era la época de la laca, es que eran pelos enlacaos, pulpo, y eso ensucia mucho el pelo.
Ya, pero te lo dejaba ahí como si te hubiese pasado una vaca en una lengua por encima de la cabeza,
claro,
¿verdad?
Pelo grasa. Lo que viene siendo eso. Bueno, pues de esta forma es como Bowie rompía barreras y nos enseñaba además que la identidad podía ser un escenario creativo. Sitúate a principios de los 70 con esto, ¿eh? Uh-huh. Es para volverse loco, te da vuelta en la cabeza.
Claro. Hay mucha gente que no comprende ni nada y ahora más de un ponedor va a decir, bueno, es que yo no le veo atractivo a esto, ¿qué quieres que te diga, eh?
Claro, pero es que, a ver, hay que situarlo en el contexto, claro, hay que saber el porqué de Bowie y de su figura y lo que significó. Por ejemplo, esta canción Fashion es un ejemplo de ritmo, de estilo y sobre todo de actitud, todo en uno.
Exacto.
Y es que seguro que muchos habéis oído hablar del glam rock, un estilo que nace a principios de los 70 en el Reino Unido y que su mayor exponente fue Bowie. Pues en principio la música glam era rebeldía, era estilo, pero él digamos que lo transformó en arte porque llevó la música y la imagen a un nuevo nivel de teatralidad y de extravagancia, que es lo que comentábamos antes, que no es solamente rebeldía. Es que era tan particular y tan visual todo lo que hacía que rompió esquemas en los 70.
¡Qué bonito!
Aunque te guste poquito Bowie, seguro que esta canción sí que te suena.
Claro.
Space Oddity es uno de los himnos más icónicos de Bowie. fue originalmente lanzada como un sencillo en 1969, cuando Bowie luchaba por encontrar la fama, y surge de la colaboración con Elton John. Que cierto toque Elton John también tiene esta canción.
Sí, 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 también ¿verdad? Está ahí Reginald Dwight, es verdad.
Bueno, pues el sello discográfico apuró su lanzamiento para que coincidiera con el alunizaje del Apolo 11. Incluso la BBC usó el tema para cubrir ese gran evento. Entonces Bowie con esta canción nos enseñó que la música podía contar historias, construir universos y hacernos mirar al cielo con otra perspectiva. Ojito, finales de los 60, ¿eh? Total, imaginaos nada, esta canción lo que supuso. Y de mirar al cielo, pues pasamos a mirar hacia adentro, porque casi 50 años después, Bowie nos dejó Lazarus, que es parte de su álbum testamento Black Star. Look up here, I'm in heaven.
I've got scars that can't be seen. Tiene la voz aquí más rasgada, más de mayor, ¿eh?
Claro. I've got drama, can't be stolen. Es que es una canción que la escribió y la lanzó poco antes de su muerte. Claro. Digamos que su despedida, intensa y teatral, pero también profundamente humana, es la obra de un artista que controló hasta el último detalle su legado y que nos recuerda porque seguimos extrañándolo 10 años después, y es por todo lo que hemos visto, porque fue un artista global sin perder su personalidad, supo desaparecer mucho antes de decir adiós, porque en 2013 se retiró del foco durante años, sin giras, sin entrevistas, pero fue un silencio voluntario y desde luego tuvo tiempo para preparar con mimo este Black Star, un disco que se publicó 2 días después de su muerte, causada por un cáncer de hígado diagnosticado 18 meses antes.
Tremendo, tremendo.
Y desde luego es un tipo que influyó en todo el mundo, desde Madonna a Lady Gaga, a Radiohead, a Blur. Bowie está en todas partes, aunque no siempre aparezcan los créditos. Y otra de las claves de por qué le seguimos echando de menos 10 años después es porque nadie ha ocupado su lugar.
Claro.
No es que no haya grandes artistas hoy, es que no hay nadie que combine música, estética, inteligencia, riesgo y esa visión cultural como él lo hacía, ¿no?
No, desde luego.
Entonces, Bowie no dejó herederos, pero sí una obra que sigue sonando muy actual, y eso en música es lo más parecido a la inmortalidad. It's true. They got a message from the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Bueno, Pulpo, ponedores, terminamos con una de las grandes canciones de Bowie. Ashes to Ashes fue un éxito en todo el mundo. De un hombre que a lo largo de su carrera lanzó 26 álbumes de estudio, participó en casi 30 películas.
Este vendió muchos discos, ¿eh?
Pues 140 millones mínimo en el mundo entero.
Madre mía.
Por lo tanto, David Bowie permanece como uno de los artistas más influyentes e innovadores de la historia de la cultura contemporánea, porque fue un visionario, un revolucionario y un artista tremendamente moderno e influyente.
David Bowie, apúntatelo, David Bowie, B-O-W-I-E. Te lo digo por si algún poeta quiere bichear un poco más en las redes, en las plataformas, en los discos que a lo mejor tiene en su casa. E incluso le puede pasar como a mí, que ha descubierto a David Bowie y ha reconocido a David Bowie pues cuando ya tienes más de 50 palos. Eso nos pasa a muchos, ¿eh?
Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Además, tenemos como 30 películas también para investigar esa fase también tan creativa que tenía Bowie.
Es verdad. Rosa Rosado, mil gracias.
Pues un besito, Pulpo Ponedores. Adiós, adiós.
Adiós.
Talks a junkie, struck out.